Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. A estas alturas ya sabes que el presidente del gobierno, en la rueda de prensa del sábado, habló de la posibilidad de que se recurra a unos pactos como los que se firmaron en la Moncloa en 1977.
Todos los partidos políticos, con independencia de su ideología, vamos a trabajar en unos pactos de la Moncloa, en unos nuevos pactos de la Moncloa para relanzar y reconstruir nuestra economía y también el tejido social, que lógicamente se va a ver resentido.
Bueno, está muy bien que se tome como modelo los pactos del 77, ahora intentaremos recordar qué fueron, pero lo que hay que empezar antes de hacer los pactos del 77 es por volver, como afortunadamente se ha vuelto, a una rueda de prensa en la que haya preguntas de verdad. Es decir, los pactos del 77 suponen la unidad de todos los partidos políticos, o de la mayoría de los partidos políticos, y de los agentes sociales para consolidar la democracia. Bueno, pues consolidemos la democracia o no demos pasos atrás en la democracia en este momento. Tengamos ruedas de prensa y no utilicemos el pretexto de que son telemáticas para filtrarlas. Afortunadamente han dado un paso atrás, pero es que los días anteriores lo que ha hecho el gobierno no tiene justificación alguna. El que la pregunta sea telemática no significa que haya que filtrarla. Igual que la cuestión del Congreso. Es decir, ¿queremos pacto del 77? Bien. ¿Espíritu de unidad? Bien. Para eso, tiene que seguir. Hay que encontrar las fórmulas seguras, estables. Hay que encontrar las fórmulas para que siga habiendo un control parlamentario en el Congreso de los Diputados. Nada de saltarse el Congreso de los Diputados. Dice Sánchez que quiere unos pactos de la Moncloa. Y hasta esta vez, este sábado sí, llamó 10 minutos antes o media hora antes a Casado para contarle que iba a prorrogar los estados de alerta y que se van a prorrogar durante más tiempo. Pero vamos a ver, ¿cómo va a recuperar el espíritu del 77 si hasta este fin de semana no has estado llamando a la oposición? ¿Pero cómo vas a recuperar el espíritu del 77 si has estado aprobando una serie de decretos sobre cuestiones económicas importantes, como el cese de actividad, que no te pusiste en contacto con los empresarios, como regulaciones sobre los ERTES o la prohibición de los despidos sin ponerte en contacto con los empresarios? Es decir, no podemos convertir los pactos de la Moncloa, el 77, en un eslogan. O sea, primero hay que recuperar el espíritu. ¿Y qué hubo? Porque no vamos a recuperar el contenido de los pactos del 77, que no tienen nada que ver, porque aquello era crear un sistema fiscal, que ya lo tenemos. Aquello era que los sueldos no subieran conforme a la inflación, que ahora mismo no se produce ese problema. O sea, los problemas económicos resueltos en aquel momento no tienen nada que ver con los problemas actuales. Pero el espíritu sí. Y el espíritu es que la UCD en minoría se da cuenta que necesita la oposición. Primera cuestión. Sánchez se tiene que dar cuenta que necesita la oposición. Y necesitar a la oposición no es llamarla a última hora para contarle lo que va a hacer. Segundo espíritu o segunda metodología de los pactos del 77 que hay que retomar. Los partidos van allá, más allá de la posición ideológica. Alianza Popular no quiso, Alianza Popular no firmó. Firmó alguno de los pactos y no firmó los otros. Bueno, ahí está. Si firmó, por supuesto, el gobierno, la UCD, que en principio no los quería. Suárez no quería esos pactos. Pues Sánchez tendrá que ir más allá de su ideología. Lo firmó el PC. Y lo que ponía en esos papeles era lo más contrario a lo que el PC había estado defendiendo todo el rato. De hecho, el PC había conseguido, Comisiones Obreras, el PC, había conseguido ocupar un importante espacio social. Controlaban la negociación salarial. Y los salarios se subían conforme al IPC porque la fuerza del Partido Comunista y la fuerza de Comisiones impedía que los salarios no fueran conforme a la inflación. Y esa era una cuota de poder importantísima, como la regulación del despido. Y el PC estuvo dispuesto a renunciar a ese espacio político para que se firmaran los pactos. ¿Está en este momento Podemos dispuesto a renunciar a su espacio político para que se llegue a estos pactos? ¿Está dispuesto a renunciar? Parece que lo contrario. Parece que Iglesias lo que quiere es ocupar cada vez más espacio político. Y luego, la relación personal entre los políticos, fundamental. Abril Martorell, por ejemplo, con Alfonso Guerra. Si estos políticos no empiezan a hablar y no se tiran los tratos a través de los medios de comunicación, a lo mejor avanzamos algo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que tenemos nuevas cifras de los efectos de esta crisis sanitaria. La confianza de los consumidores en la economía española ha caído hasta su nivel más bajo desde hace 7 años, con el mayor derrumbe en un mes de toda la historia. Susana Moneo.
Un desplome que, según el CIS, deja la confianza de los consumidores en un 63%. El trabajo de campo se realizó entre el 16 y el 20 de marzo, en pleno periodo de estado de alarma. Un pesimismo que se extiende a la situación económica del país, porque un 68% la ve peor que hace un año y un 59% cree que han empeorado las posibilidades de encontrar empleo.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con fuertes ganancias y recupera con creces lo que perdió la semana pasada. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido un 4% hasta 6.844 puntos. Los inversores empiezan a ver la luz al final del túnel. Parece que se desacelera el ritmo de nuevos contagios por coronavirus, mientras la cifra de fallecidos ha caído a su nivel más bajo de las últimas 2 semanas. Lo peor de la crisis sanitaria podría estar ya muy cerca. Se abre un resquicio para la esperanza y las bolsas toman nota. Las empresas cíclicas, las relacionadas con el turismo y los viajes, y también las entidades financieras han sido hoy las más alcistas. También habían sido las más golpeadas por la crisis sanitaria. Hoy la aerolínea IAG, por ejemplo, ha subido un 13%. En los demás mercados, el petróleo baja hasta 32 dólares por barril. Este jueves próximo, Rusia y la OPEP van a tratar de acordar un recorte de su producción para hacer subir los precios.
Y según el Estudio General de Medios, el grupo COPE está de enhorabuena. Primero, porque Herrera en COPE gana más de 200.000 oyentes y de lunes a viernes ya sois 2.5 millones las personas que buscáis el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera. Herrera en COPE se convierte en el programa de la radio española que más crece. Este programa y Carlos Herrera se disparan en el número de oyentes e impulsan a COPE como la radio generalista que más aumenta su audiencia en España. En total, 3.220.000 personas escuchan a diario COPE, 100.000 más que a finales del año pasado. Ángel Espósito también bate marcas y consigue en su segunda temporada que La Linterna llegue a una cifra récord jamás conocida, casi 900.000 oyentes. COPE se sigue ratificando como referente en el deporte. En total, 1.5 millones de personas como tú vibráis los fines de semana con tiempo de juego y con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y a tiempo de juego se une el partidazo de COPE. Juanma Castaño gana 89.000 oyentes en el último año y ya es escuchado a diario por 750.000 personas. Aquí en la tarde, 455.000 oyentes nos acompañáis a diario, a Fernando de Aro y a mí. Y por todo eso, y ahora más que nunca, te decimos gracias, gracias por estar ahí. Y en los deportes, la Liga y la AFE se vuelven a ver las caras para llegar a un acuerdo sobre las condiciones del regreso del fútbol. Luis Munilla.
La Liga y el Sindicato de Jugadores se reúnen hoy de nuevo a las 7. Llevan ya unos cuantos encuentros en los últimos días, pero siguen sin ponerse de acuerdo ni en el protocolo sanitario ni en las condiciones económicas para el regreso del fútbol, que nadie sabe cuándo será, pero se siguen haciendo previsiones en todos los escenarios posibles. Y ya ha contado, por cierto, Isaac Fouto, que la Liga hoy le va a decir no a las propuestas de los jugadores. Entre tanto, esta tarde hemos conocido el acuerdo entre todos los clubes italianos de fútbol para reducir los sueldos un 33% si no se puede acabar la liga y un 17% si se pudiera reanudar. Por otro lado, ha contado Juan Antonio Alcalá que la UEFA y las ligas europeas manejan un calendario en el que se ha reservado como fecha para la final de la Copa del Rey el 5 de agosto, aunque lógicamente es solamente una previsión. Hoy además se ha cancelado el Open británico de golf, no se aplaza, se cancela, y ha fallecido por coronavirus en Manresa la madre de Pep Guardiola.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 17 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá, cielo cubierto, de momento sin lluvia, aunque no se descarta que llueva antes de que termine el día. Y aprovechando el ruido de los aplausos sanitarios de las 8, dos hombres han atracado una farmacia en San Chinarro. Entraron con pasamontañas, guantes y con una pistola, con la que amenazaron a los farmacéuticos y al cliente que estaba dentro en ese momento. A gritos pidieron el dinero de la caja y se lo llevaron. Solo 600 euros, porque casi todo el mundo está pagando estos días con tarjeta para evitar el contacto. A pesar del susto, nadie ha resultado herido. Además, un ensayo clínico internacional donde participan tres hospitales de Madrid ha conseguido que un enfermo de coronavirus tratado con sarilumat haya mejorado hasta el punto de recibir el alta y estar ya en casa. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La cultura también ha cerrado sus puertas. En los escenarios o en las salas vacías de los museos, lo que se oye es el silencio. Los pocos que se pasean por sus salas, lo único que pueden escuchar son su respiración y sus pasos. Precisamente así podría ser el sonido que hoy respiran las salas del Museo del Prado. Los cuadros solo se tienen a ellos de compañía. Por ejemplo, una conversación silenciosa entre Velázquez, Goya o El Bosco. ¿Qué dirán las meninas ante esta soledad? ¿Cómo estará reaccionando el coloso al no ver a gente mirándole? ¿Qué cuchichean las decenas de personajes del Jardín de las Delicias? Imaginarnos pasear por estas salas vacías del Museo del Prado, la verdad es que hace que echemos a volar la imaginación. Ya lo decía Picasso, todo lo que puedes imaginar es real. Durante unos días, no sabemos todavía cuántos, no podemos acercarnos a ver las obras del Museo del Prado. Pero el caso es que sí podemos seguir viéndolas y disfrutándolas. Estar en confinamiento, además, nos ha hecho, yo creo, tener más ganas de arte. Y por eso, las visitas virtuales se han multiplicado. Carlos Chaguaceda es jefe de comunicación del Museo del Prado. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Porque ahora mismo, ¿quién recorre los pasillos del Prado? ¿Quién queda en el Prado?
Pues queda el silencio, queda la melancolía y queda la esperanza de que todo vuelva a la normalidad pues lo antes que se pueda, ¿no? Y mientras tanto, pues los equipos de seguridad y vigilancia son los únicos que transitan por esas salas, también limpieza, también mantenimiento, pero vamos, digamos que para los efectos habituales están solas, ¿no? Las obras de arte están solas y una obra de arte para hacerlo necesita público, necesita espectadores, ¿no? Y dentro de eso, pues digamos que están tristes, ¿no? Están tristes porque echan de menos el contacto con la gente, que es lo que las hace grandes.
Tú también has echado a volar tu imaginación y has pensado, jo, qué conversaciones, ¿no?, imaginarias tendrán entre esos personajes de los cuadros que, como tú dices, estarán tristes.
Estarán tristes y estarán pensando qué nos está pasando, ¿no? Esta es una situación, bueno, única en todos los planos, pero en el que le toca al Museo del Prado el antecedente más inmediato, pues es la Guerra Civil, cuando el museo se cerró en el mes de agosto, si no recuerdo mal, el 36, y se abrió en septiembre del 39, ¿no? Y quitando ese momento, es la única ocasión en la que está cerrado por orden del gobierno, entendible, por supuesto, pero es una excepcionalidad que hace, bueno, que forma parte de esta excepcionalidad que todos vivimos, los medios de comunicación, los oyentes y todos los ciudadanos, desgraciadamente los españoles, y no solo los españoles, sino cientos de países en el mundo.
Uh-huh. Oye, entiendo que el Museo del Prado está tal cual, es decir, las obras están en su sitio, en sus salas, o se ha recogido una parte. ¿Cómo está el museo?
No, están tal cual. Nosotros, echando la vista atrás, que ya han pasado 3 semanas, ya hubo un momento, si recuerdan los oyentes y recordáis que se, después de que el Louvre tuviera un amago de cierre por cuestiones sindicales, pues ya se empezó a trasladar qué pasaba con los museos en todo el mundo. El lunes 9 tuvimos 5.000 personas visitaron el Museo del Prado, el martes poco más de 4.000. El miércoles ya entraron las primeras medidas de aforo, cuando se hablaba de establecer aforos en las en los eventos y en las reuniones y tal. Y
¿me estás hablando del miércoles anterior a que se decretara
sí,
el estado
del
de
miércoles
alarma,
9, 10, uh-huh. 11. Sí. El miércoles 11 fue cuando salió la normativa esta, y ese día fueron unas escasas 2.200, 300 personas. Y ese día ya por la tarde salió la orden de cierre. Nosotros tuvimos ahí capacidad y reflejos para transmitir en directo en Twitter el cierre de las salas, ¿no? que estaban ya medio vacías. Ya te digo, había unas dos, o durante ese día pasaron por el Prado unas 2.000 personas, cuando la media diaria más o menos, digo, va más gente los sábados que los lunes, pero vamos, la media diaria es aproximadamente unas 8.500 personas. Pues ese miércoles fueron poco más de 2.000, ya estaba todo desangelado, ya se notaba la tristeza, ya se estaba aposentando en los marcos. Se cerró el museo y no se ha vuelto a abrir, y se abrirá cuando corresponda, porque ahora todos, incluido el museo, estamos en otra cosa, que es superar esta pandemia.
Uh-huh. Me imagino, bueno, ya lo has dicho, ¿no?, que las salas además tendrán algún tipo de mantenimiento para que ninguna obra sufra ningún deterioro, ni no, las salas no está, ni nada, y todo no está, esté intacto, ¿no?
Sí, está todo intacto. Entonces está la parte de seguridad, y la parte, luego hay una brigada de mantenimiento que incluye pues climatización, electricidad, limpieza, pues con sus turnos y sus procedimientos y sus protocolos, para que todo sea lo más higiénico posible, pero vamos, para que las obras sigan en el perfecto estado, que es en el que corresponde que estén y es en el que están.
Las obras están ahí, están tristes, uh-huh. Están teniendo paciencia como todos y nos están esperando, pero mientras tanto, y esto sí que es alucinante también, mucha gente está viendo estas obras de manera virtual. ¿Cuánto se ha incrementado el número de visitas en la web del Museo del Prado, en estas visitas virtuales?
Sí, en la web del Museo del Prado hemos superado un 250% el mes anterior, y en términos de número de personas, unos 2.200.000 personas han entrado en la web del Museo del Prado, ¿no? Lo cual es casi nuestra obligación, o sea, digamos que nosotros lo damos como una obligación de generar y recordar esos contenidos que están ahí, porque pensamos que el arte en estas situaciones también tiene que contar algo, tiene que, si quieres, desde lo más simple, que es entretener, que es dar opciones, que es dar perspectiva, hasta la posibilidad de profundizar. Y la verdad es que la web del museo, que ha sido premiada en varias ocasiones internacionalmente porque está muy bien hecha, y además es muy intuitiva y tiene un buscador semántico donde, si tú tecleas un concepto, por ejemplo, amanecer, pues te salen uh-huh. cuadros o pintores que tienen que ver con amanecer. Pones primavera, pues también te sale caballos, y te salen. Hay muchas maneras de entrar al juego del museo, y entramos, te decía, desde el entretenimiento, casi en estas horas tan largas, pues que la gente busque opciones, hasta la educación. Estamos haciendo muchas cosas con el área de educación que tenemos en el Prado, que atendemos al año unos 300.000 chavales más o menos, y a través de colegios y visitas pues estamos haciendo un esfuerzo en proveerles de material, de historias, de contenidos que también tengan un fondo formativo.
Oye, Carlos, ¿tú crees que ver estos cuadros de manera online, hombre, es una cosa totalmente distinta, pero sí nos permite profundizar un poco más? A veces vamos a una visita del Prado, como tú dices, y a veces vamos pues con mucha gente, te puedes acercar más o menos a un cuadro en concreto. Desde luego, en la web puedes detenerte todo el tiempo que quieras ante una obra de arte, ante el detalle, ante el tiempo que te apetezca recrearte. Es otra manera de ver el arte también, ¿no?
Sí, desde luego. Yo creo que nada como la contemplación directa y emocional entre el objeto y el visitante, pero desde luego la parte a través de la web te permite dos cosas. Una cosa es el contexto, porque las fichas están explicados, los cuadros, pues desde la historia del cuadro, de quién lo encargó, hasta el tipo de trazo, hasta los materiales, hasta alguna anécdota algún cuadro que vino de la corte de Cristina de Suecia, en fin, este tipo de historias que son muy entretenidas, y un cuadro es una historia que no se acaba nunca, porque cuantas más cosas le pregunta, más cosas te cuenta. Y digamos que la web, como te permite ir al detalle, dice, pues voy a ver la lágrima del descendimiento. Entonces puedes hacer ahí un zoom sobre el descendimiento de Van der Weyden y ver la lágrima, que a simple vista es muy difícil de captar, ¿no? O ver los diferentes detalles del Jardín de las Delicias o las expresiones del cuadro. Fíjate. Que quieras, ¿no? Yo creo que es una, no sé si decir una oportunidad, pero digamos que ya que tenemos que...
Yo creo que es una oportunidad para hacerlo ahora, a lo mejor a través de esa web, hacerte todas esas preguntas y luego ir allí cuando ya se pueda ir, ¿verdad? Y contemplar la obra en directo, no sé, es una perspectiva, sería interesante, sería, ¿no? El antes y el después, ¿verdad? Oye, hablabas antes de esa búsqueda que se puede hacer hasta por conceptos, ¿y habéis hecho un análisis de cuál es el concepto que más se busca?
Bueno, digamos que la parte que más... La parte más visitada es precisamente el buscador de la colección, pero no tengo el dato de cuál es el cuadro que más se ve, pero entiendo, digamos, si hacemos la traslación del mundo real al mundo online, el cuadro más visitado, que más tiempo pasa la gente, son dos: el Jardín de las Delicias, porque tiene esa particularidad de muchos pequeños cuadros en un gran cuadro, ¿no? En un tríptico, pues puedes ir a los detalles, a los colores, a las anécdotas, a las figuras irreales que están allí, y luego, por supuesto, las meninas, ¿no? Las meninas son un símbolo que nos trasciende, por supuesto, a mí, pero que estos días que las redes están muy activas, pues las meninas han servido desde el quédate en casa. Y salían con una mascarilla, como si efectivamente estaban en el palacio y no salen de casa, hasta otro artista que las ha sacado del museo como se han ido a su casa, ¿no? Porque es un referente, eso es algo que todos entendemos, compartimos y queremos, y que ahora pues nos recuerda esta situación tan tan extraordinaria y tan tan extraña que estamos viviendo, y quiera Dios que acabe cuanto antes.
Ojalá que sí. Pues como decimos, la cultura ha echado el cierre, pero solo en parte tenemos este mundo virtual que también nos sirve para no echarlo tanto de menos, para quizá aprender el detalle de muchas cosas durante este tiempo, y luego, cuando podamos, seguro que será una de esas cosas que desde luego tenemos ahí apuntadas entre las que haremos cuando todo esto pase, que será una visita real, de la virtual a la real, en el Museo del Prado. Carlos Chaguaceda, gracias.
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro, y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente.
Ay, Rosa, cuántas cosas estamos aprendiendo a hacer de manera virtual, hasta las torrijas. Si no sabes, lo contamos aquí en la tarde, luego te pones un tutorial, en fin, tantas y tantas cosas. Luego verás tú, cuando recuperemos afortunadamente la normalidad, pues ya estaremos todos en disposición, seguro, de ponernos a hacer un montón de cosas. En fin, pendientes, que no sé cuándo vamos a sacar el tiempo, esa es otra, pero bueno, iremos poco a poco. Hoy hablamos de torrijas, que es lunes santo y es el día de hacerlas, ¿verdad?
Bueno, pues fíjate, de hecho, te están preguntando, Pilar, que si tú cuando haces las torrijas o las hace tu madre, que si las haces con el pan de rabanillo de Mombuey, de Zamora.
Vamos a ver, yo lo hago con el pan de mi pueblo de Maíde, que para eso mi padre fue panadero, y pues hacía el mejor pan del mundo, y ahora lo hacen, porque mi padre se jubiló, y ahora lo hace Monse, que se quedó con la panadería y lo hace fenomenal también.
¡Qué
ya
bien!
Está. Hombre, claro.
¡Qué rico todo!
¡Qué preguntas, qué preguntas!
Fíjate, nos dicen por aquí, por matrimonio he aterrizado en el apasionante mundo del pan de torrijas. Y es que, a ver, ya empezamos. En Madrid, por lo que he comprobado, las torrijas se hacen con un pan especial a medio camino entre el pan y una brioche. Y en Valencia lo llamaríamos pan de leche, pero un poquito más consistente que el pan de leche, porque tiene que aguantar todo el remojo correspondiente para hacer la torrija. Es decir, que el debate ahora mismo está en el pan de la torrija. Mientras tanto, Justi ha hecho unas rosquillas caseras, dicen que están divinas, que las van a disfrutar su marido y ella, y ahora está haciendo torrijas mientras nos escucha. Y ya que hablamos de torrijas, pues fíjate, esta es la receta de Chechu.
Buenas tardes a la gente. Y las torrijas, todo parten de un buen pan, hecho leche, rodaja de piel de naranja, piel de limón, canela en rama, anís estrellado, vainilla y poco más. Infusionó bien hasta que hierva. Dejo un día entero con todo dentro para que siga cogiendo sabor y después a freír con la rebozo en azúcar y canela. Así es como las hago yo. Venga, un fuerte abrazo a la gente.
Un abrazo, un día entero a remojo.
Ay, qué ricas,
sí, no, pero es verdad, pero es, me parece mucho tiempo, yo las dejo mucho menos de todas formas. Y es verdad lo del debate del pan, ¿eh? En Madrid por lo menos se ha popularizado un pan que ya te lo venden así, especial para torrijas.
Torrijas, sí.
Yo no. A ver, está bien. Pero tengo la sensación de que las torrijas con ese pan, no sé, que me corrijan los oyentes si no, se quedan como un poquito más empalagosas.
Es mi
sensación, ¿eh?
Es posible.
Mientras que si utilizas un pan normal, el de tu pueblo, por ejemplo, pan de pueblo, es verdad que a lo mejor no quedan tan suaves, pero no empalagan tanto, puede ser. Bueno, ya digo, dejo ahí el debate, ¿eh? Porque el pan también es muy interesante, sí señor. Bueno.
Mientras tanto nos vamos precisamente al pueblo. Aurelio nos habla de su receta de torrijas y en este caso con nata, mira.
Hola gente, soy Aurelio desde Bolaño de Calatrava. Yo las torrijas hago las clásicas con leche, le acompaño con un chorroncito de anís, aparte de los anises, pero también le añado a la leche nata y dejaré las torrijas más potentes de sabor y con más consistencia. Y luego, aparte de eso, también hago unos buñuelos de bacalao, pero dulce, en memoria de mi madre. Están riquísimos.
¿Ya puestos?
¡Qué bueno!
Esto, que estoy, ¿no?, en la cocina.
Oye, espera un momento, que yo soy la tonta de la nata. A mí la nata me encanta. O sea, ya con esta idea que me ha dado el oyente, yo esto tengo que probarlo.
Pues
añadir nata a la leche. Entiendo que mezclarla ahí un poquito. ¡Buah! Pues tiene que estar buenísimo. Ahora, sí. Eso sí, multiplicas las calorías un montón.
Da lo mismo. No pienses en las calorías.
En el confinamiento vamos a salir rodando todos, que tampoco sí. Es plan, ¿eh?
Pero no pensemos en eso ahora mismo.
No pensemos en las
calorías de la torrija, porque si no es una pena.
Hay cosas que es mejor no pensar.
Exactamente. Es mejor comerlas sin más. Mira, esta tampoco tiene mala pinta. Mira.
Hola, soy Gato. Mi receta es la siguiente. Hecho en un cuenco zumo de naranja, cucharita de canela y vino del Pedro Jiménez. El pan lo empapo ahí, pum, pum, dos vueltas. Después lo rebozo en huevo, la frío, la saco de ahí y la melo. La paso por la miel que está ahí ya hirviendo. Hasta que no vea.
Esta es fácil, pues sí. De hacer.
Sí. Es que yo creo que aquí están las de toda la vida, las más sencillas, las de tres ingredientes y ya. Y luego tenemos oyentes que le van añadiendo cosas, sofisticando la receta. De todo tenemos esta tarde, de todo queremos tener, porque hablamos de torrijas y queremos saber tus trucos. ¿Cómo las haces tú? Y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Enseguida nos vamos hasta Cedrillas, un pueblo de Teruel que está limpio de coronavirus. ¿Por qué? Lo contamos enseguida.
Ya llegó la hora de que miremos dentro, despierta.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Carlos Herrera se dispara en audiencia, gana más de 200.000 oyentes y es escuchado ya todos los días por 2.5 millones de personas.
El servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todo...
Porque Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia para La Linterna con casi 900.000 oyentes diarios.
La radio es en estos días la compañera inseparable.
Y a La Linterna se suma también el récord histórico de Mediodía COPE con Antonio Arraiz y Marta Ruiz al alcanzar los 471.000 oyentes.
Estamos aquí para informar, para acompañar y entretener en lo que se pueda.
Porque 1.5 millones de personas como tú seguís haciendo de Tiempo de Juego el referente indiscutible de la radio deportiva el fin de semana, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y porque el partidazo de COPE sigue creciendo y Juanma Castaño ya es escuchado cada noche por 750.000 oyentes.
Gracias por estar ahí, de verdad, muchísimas gracias.
Según el EGM, COPE es la radio generalista que más crece en España, con 3.220.000 oyentes.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Gracias por estar ahí.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, Pilar: España registra hoy la cifra de muertos diaria más baja en 2 semanas.
El número de fallecidos sigue descendiendo con 637 en las últimas 24 horas. Los datos, que tenemos que seguir tomando con cautela, indican que estamos empezando a doblegar la curva gracias al confinamiento que se va a prolongar hasta el 26 de abril. Otra buena noticia es el porcentaje de curados, que sigue aumentando cada día. El 30% de los contagiados ya ha superado la enfermedad.
La segunda clave es uno de los grandes problemas que tenemos en esta crisis. Hay más de 19.000 héroes sanitarios contagiados.
Sí, Fernando, una cifra que desgraciadamente no deja de aumentar. Hoy hemos conocido la muerte de un médico en Madrid. Ya son 11 los fallecidos entre los profesionales de la salud. Son nuestro ejército en esta guerra contra el coronavirus. Sara tiene 24 años. Es una joven enfermera de urgencias de un hospital valenciano. El coronavirus también ha cambiado su vida y la de su familia.
Que pienso que es lo que hacemos durante todo el año, porque salvamos vidas, no nosotros, todos los hospitales del mundo, durante todo el año. Pero bueno, ahora arriesgamos nuestra vida y la de nuestras familias.
Muy importante también, tercera clave, el número reproductivo del coronavirus está por debajo de 1. ¿Qué quiere decir esto, Pilar?
Pues es lo que los expertos llaman casos secundarios. Esta cifra es muy importante porque nos indica que en estos momentos cada infectado por el virus ya solo contagia a otra persona. Si la tendencia se mantiene durante los próximos días, puede ser fundamental para frenar la pandemia.
Cuarta clave, Barcelona está desbordada y no va a poder incinerar a todos los fallecidos.
Y es tremendo, a partir del miércoles se van a retrasar hasta 2 años las cremaciones. Las familias que pidan la incineración tendrán que entregar provisionalmente a sus difuntos y esperar 2 años. En Barcelona, durante la semana pasada, se enterró a 200 personas cada día, 4 veces más de lo habitual antes de la crisis del COVID-19.
Y la última clave, nuevas medidas contra el coronavirus en Alemania.
Sí, Fernando, lo acaba de anunciar la canciller Angela Merkel. Cualquier persona procedente del extranjero que regrese a Alemania tendrá que permanecer aislada durante 2 semanas, con independencia del país del que proceda.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Ni un solo contagiado. Ese es el conteo que están haciendo todos los días en un pueblo de Teruel que hasta hoy está libre de coronavirus. Te hablo de Cedrillas, es un municipio que tiene 650 habitantes y un centro de salud del que dependen otras 7 localidades más, 1.200 personas en total, y el contador de infectados está a 0. ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, pues ha habido 3 claves importantes. La primera, la previsión. Una semana antes de decretar el estado de alarma, la residencia de ancianos de Cedrillas ya estaba completamente blindada. Segunda clave, la prevención. Hace un mes los vecinos ya habían recibido una charla sobre cómo evitar contagios. Tercero, la coordinación. El centro de salud, la residencia de ancianos y el ayuntamiento han trabajado codo con codo para conseguirlo. Eduardo Comas es médico rural y es el coordinador del Centro de Salud del Pueblo. Es uno de los responsables de que a día de hoy Cedrillas no tenga ningún contagiado por coronavirus. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, aquí en casa encerrados otra vez.
Confinados todos, sí, así lo que haga falta. Pero hay que ver qué bien lo habéis hecho vosotros, que tenéis cero casos. Eso no lo pueden decir, desde luego, muchos municipios. Y estamos hablando, además, de 1.200 personas en total, porque es lo que corresponde a vuestro centro de salud, ¿no?
Sí, 1.200 personas divididas en 8 localidades distintas. Uh-huh. Y lo que habéis dicho al principio, la buena relación que tenemos residencia de ancianos, centro de salud y ayuntamiento ha ayudado mucho.
Oye, tú dices también que algo bueno tenía que tener la España vaciada, ¿no? Al haber menos gente, pues hombre, es más fácil, no sé si ponerse todo de acuerdo, intentar evitar las aglomeraciones. Tú lo viste venir muy pronto, Eduardo, y decidiste tomar las medidas desde el centro de salud. ¿Cómo lo viste? ¿Por qué?
Es que era un libro abierto, vamos a ver. Estaba viniendo, empezó en China, se acercó a Corea, llegó a Italia. Lo estábamos viendo casi todos y todos sabíamos que como mínimo se contagia a través de las goticas al hablar y a través del tocar. Pues vamos a prevenir esto. Y es así de sencillo. Hay que tener un poquito de sentido común. Lo que pasa es que a veces dejamos las cosas para última hora y nos pilla el toro, como en esta ocasión.
Eduardo, y tú como médico, médico rural, médico del pueblo, que aquí lo normal es que conozcas a todos los vecinos, cuando empezaste a decirle a la gente, oye, Marisa, mira, tendrías que tener cuidado con esto, con esto y con eso, toma estas medidas de precaución, por si acaso. Juan, haz esto, hazme caso, por si acaso, tal. ¿Qué te decían?
No hubo ningún problema, la gente lo entendió perfectamente. La gente del pueblo, cuando oye las cosas en la tele, pues bueno, hace caso. Cuando oye las cosas en la radio, hace caso. Pero cuando es un médico el que le dice, esto va a pasar, entonces hace mucho caso. Porque dice, vale, esto va a pasar aquí.
Y eso lo que hiciste a través de charlas, además. ¿Pero qué les recomendaste que hicieran?
Dos cosas. Primero le expliqué un poquito lo que era el coronavirus, cómo se transmite y eso. Pero sobre todo, dos cosas. Uno, lavarse las manos. Dos, estar a 2 metros. Y ya está. Y ya está. Así de sencillo. Pero lavarse las manos, no hay que decir lavarse las manos. Hay que explicar cómo se lavan las manos. Porque no me vale un poquito de esto como nos lavamos siempre. No sé a qué medio de comunicación se lo he comentado esta mañana. Hay que aprender a lavarse las manos. Y el coronavirus nos va a enseñar a lavarnos las manos.
Por si no lo sabemos todavía, Eduardo, ya que te tengo aquí, que eres médico de pueblo y sabes de esto, ¿cómo hay que lavarse las manos correctamente?
Pues mira, se moja con agua, se pone abundante jabón y se frota como siempre hemos hecho. Y luego tenemos que hacer palma con palma. Luego pasamos la palma al dorso de la mano y el otro dorso con la otra palma. Luego entre los dedos, pasando los dedos entre los dedos. Luego tenemos que limpiar bien los pulgares. Y luego las uñas, soltando todas las uñas en la palma de la mano. Eso lleva por lo menos, o sea, más de medio minuto.
En ¿El ese agua
tiempo
caliente?
El virus se muere.
¿El agua caliente?
El agua caliente mejor, sí.
Vale, pues así como hay que lavarse las manos, lo dice Eduardo Comas, que de esto sabe, porque ha sido capaz, además de prevenir también, como médico, a todos los habitantes de su pueblo, que fijaos, cero contagios. Ahora sigo contigo, Eduardo, pero me decías que la coordinación ha sido muy importante, sobre todo también con la residencia de ancianos de Cedrillas. María Ángeles Viñado es la directora de la residencia de ancianos de Cedrillas. Como decimos, una semana antes de que se decretara el estado de alarma, hizo que su residencia se cerrara a cal y canto. Hay 65 ancianos. Por supuesto, cero contagios. María Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te llamaron exagerada cuando el 11 de marzo echasteis el cierre, por decirlo así, a la residencia?
Bueno, un poco así, un poco raro, sí que me miraban como diciendo esto, pero bueno, tampoco, ¿eh? La gente también lo entendió. Sí, los familiares colaboraron bastante y bueno... Y sí, porque además como teníamos al asesor, a Eduardo, pues entonces el médico pesa mucho, ¿no? Y todo el mundo pues hacía caso.
O sea, María, que cuando María Ángeles, cuando Eduardo dice algo, el médico Eduardo Comas, con el que estamos hablando, la gente, sí, lo que diga Eduardo, vamos, se cumple.
Vamos, sí, sí, mamisa, eso es así.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué medidas tomasteis en la residencia para evitar contagios, para evitar que entrara el coronavirus?
Pues sobre todo cerramos las puertas a las visitas y luego pues pusimos la distancia de seguridad entre tanto entre residentes como entre trabajadores y entre residentes y trabajadores, metro y medio, 2 metros, cuando están sentados, cuando están hablando. Luego la higiene de las manos, que, bueno, Eduardo nos dio una charla, nos dijo cómo se llevaba a cabo y qué era el coronavirus y qué es lo que teníamos que prevenir. Y luego pues también pusimos botes de hidroalcohol para que la gente los utilizara por diferentes puntos de la casa, bueno, que los tenemos, y los van usando. Y luego pues mucha limpieza de agua con lejía, de los pomos, de las sillas, de las mesas, de todo lo que se va tocando entre unos y otros.
Oye, pues el resultado es muy bueno. ¿Cómo están los residentes? ¿Cómo lo llevan?
No, pero los residentes están, la verdad es que bien. Ellos tienen un poder de adaptación bestial y entienden perfectamente las cosas y les han pasado muchas cosas ya en esta vida y lo han aceptado pues muy bien. Y dicen, bueno, ¿qué? ¿Cuándo vamos a salir? Tal, ven la tele. Entonces están informados también por nosotras, los mantenemos entretenidos y bastante en contacto con las familias, hacemos videollamadas y bueno, cositas de estas así de acercamiento, las familias llaman casi todos los días. Entonces, bueno, pues ellos están bien, confían bastante en nosotras y en sus familias y es lo que hay y no, ya, no dicen nada.
Claro, es que por lo que veo, en Cedrillas todos estáis haciendo vuestra parte y cumpliendo, ¿verdad?, con los requisitos que se pusieron en marcha mucho antes, una semana antes de que se decretara el estado de alarma, y así os va de bien. Déjame que salude también a Manolo Abril, que es uno de los que también ayuda a prevenir contagios. Él tiene un supermercado en Cedrinas, por él pasan todos los días 65 personas, o sea que hay movimiento, pero él les da guantes al entrar, gel desinfectante y vigila que la gente guarde siempre la distancia de seguridad. Manolo Abril, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y en tu supermercado hay de todo? ¿O ha faltado, por ejemplo, el papel higiénico, la harina o la levadura, como pasa, por ejemplo, en Madrid, mismamente?
Sí, hombre, unos días hay más cosas que otras, pero no. El abastecimiento está asegurado. No ha habido ningún problema.
Oye, ¿y los vecinos cumplen rigurosamente la normativa, lo que tú les dices, distancia de seguridad sobre todo?
Sí, la gente, es que no hace falta ni que se les diga yo, todo el mundo ves que actúa, todo el mundo está separado unos de otros, si ven que hay mucha gente en la tienda se quedan fuera en la calle esperando un momento, o sea que la gente cumple como hay que cumplir, vamos, no necesitan que el tendero esté pendiente de ellos.
Qué bien, además tú eres el que le proporcionas los guantes, el gel desinfectante, decimos, claro. O sea que tienes una buena provisión también de guantes, no se te han terminado,
ahora,
de gel.
Hasta ahora sí, ya veremos a ver lo que dura, pero vamos, de momento tenemos.
Todo esto también porque fuisteis capaces, eso, de con antelación ver que venía el problema, porque Eduardo, el médico, os lo dijo, claro, y claro, os pusisteis las pilas.
El día que Eduardo lo comentó, lo de la distancia, lo de lavarse las manos, pues todo el mundo se quedó con el cante, ¿no?, como se dice vulgarmente, y así es, todo el mundo lo cumple.
Oye, Manoli, tú entonces en tu negocio habrás notado poco, digamos, esta crisis, porque por lo que veo más o menos funciona, no sé si con normalidad, pero...
Sí, con normalidad, sí.
¿Sí? Como antes, es decir, como antes del confinamiento.
Sí, como antes, exactamente.
¿Vendes más o menos lo mismo, la misma, o sea, con esas medidas de seguridad, pero más o menos igual?
Exacto. La población es más o menos estable y se sigue vendiendo pues más o menos como siempre.
Oye, Eduardo Comas, el médico que nos está escuchando, de Cedrillas, sí, qué poder de persuasión, de todas formas, ¿eh?
Los médicos de atención primaria tenemos más poder del que nos imaginamos. Sobre todo, si lo haces con un poquito de amabilidad y un poquito de corazón, tenemos mucho poder. Porque además la gente sabe que su salud está en nuestras manos. Y como lo sabe y son conscientes, hacen caso de lo que decimos.
No, no, y te estarán diciendo, oye, Eduardo, vamos, quiero decir los propios vecinos, qué bien, gracias, te estarán dando las gracias, qué bien, lo hemos hecho gracias a ti, que nos supiste alertar a tiempo, ¿no? Digo.
Sí, pero ahora que has dicho lo de las gracias, tengo que dar las gracias yo a los vecinos por dos motivos. Primero, porque se han portado en medidas de aislamiento estupendamente. Y segundo, porque nos han ayudado mucho los secadores de jamones, nos dejaron... no epis, pero parecidos.
Explícame esto de los secadores de jamones.
Ajá, secaderos.
Secaderos.
Mira, los secaderos de jamones, como trabajan al principio con el jamón en crudo, pues tienen que tomar unas normas higiénicas básicas. Y entre ellas tienen trajes de aislamiento, pues para no contaminar el jamón. Y nosotros estábamos muy mal en material de protección. Y fuimos a pedírselos. Y, vamos, no tuvimos que repetirlo. Enseguida nos llenaron de batas, de impermeables, de calzas, de gorros, para que podamos hacer nuestra labor. Yo estoy muy agradecido a los secaderos. Pero es que el taller de costura nos estuvo haciendo batas. Y la gente del pueblo dio sábanas para que pudieran cosernos unas batas con una buena tela. La unidad en el pueblo es muy importante.
Pues la unidad de Cedrilla es que ha conseguido algo verdaderamente extraordinario. Ni un solo contagiado a día de hoy, libre de virus. Y gracias a todas estas medidas que se tomaron con mucho tiempo por parte de Eduardo Comas, el médico rural, que es el coordinador del Centro de Salud, pero con la colaboración, como decías, de todo el mundo, ¿no? Esto es un trabajo de todos, codo con codo, que os ha permitido tener, bueno, pues ese estado ahora mismo de los vecinos, ese buen estado de salud. La verdad es que no me extraña que os deis las gracias unos a los otros y que estéis todos contentos con lo que habéis conseguido, porque ojalá hubiéramos podido seguir vuestro ejemplo en toda España, ¿verdad? Y no tendríamos que estar seguramente en la situación tan tremenda que estamos ahora. Solo os deseo a todos, a ti Eduardo, a Manolo, a María Ángeles y a todos los vecinos, que sigáis así y que podáis mantener esta situación, que el confinamiento en él seguimos, pero que ojalá que cuanto antes pues puedan las cosas volver a la normalidad, y que por lo que veo para Cedrillas en realidad esa normalidad tampoco se ha perdido del todo, ¿no? Y es gracias a esta previsión que habéis tenido. María Ángeles Viñado, gracias, que sigan muy bien los ancianos que tenéis en la residencia, mándales un abrazo de nuestra parte, de este programa, de la tarde, y de todo el equipo.
Muy bien. De
Manolo,
gracias.
Gracias también, que veo que bueno siguen las ventas y que no te falta de nada. No pueden vale. decirlo eso los grandes supermercados de toda España. Manolo, gracias.
Muchas gracias.
Y Eduardo Comas, como bien dices, qué importante es un buen médico rural, tanto que hablamos a veces de la España vaciada y se nos olvida a veces destacar muchas cosas de los pueblos, entre ellos la labor que hacéis los médicos. Gracias.
Gracias a vosotros por vuestra preocupación.
Buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase, seguiremos estando...
Todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel. Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Exposito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
En Naturgy queremos quitarte preocupaciones. Por eso nos comprometemos a no realizar ningún corte de luz ni gas durante el tiempo que dure la alerta sanitaria. Y si tienes alguna avería, estaremos en tu casa en menos de 3 horas. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es lunes santo, es una Semana Santa muy extraña, pero no pueden faltar las torrijas. Y de torrijas estamos hablando con los oyentes, queremos tus trucos, tus recetas, hemos recibido un montón a lo largo de la tarde. Uh-huh. Y quedan más, ¿verdad, Rosa?
Hombre, estamos hablando de las torrijas, el postre típico de Cuaresma, pero Pilar, en Menorca nos dicen que no es típico eso de las torrijas. Aquí hacemos empanadas de carne de cordero o de cerdo o empanadas de queso tierno. ¿Ah? Al igual que en Castilla y León, también nos dicen que hay zonas donde lo típico en Semana Santa son los huesos de santo.
Bueno, las dos cosas, huesos de santo y torrijas, digo pues yo, eso. ¿No? Una cosa no quita la otra.
Y también nos están hablando de las quesadas, del arroz con leche cremoso asturiano, con una copita de ponche segoviano y luego una buena siesta.
Hombre, claro, eso no es lo que nos falte.
Y es verdad
que
nos habéis contado muchas formas diferentes de hacer torrijas, hasta con leche de camella y huevo de avestruz. Sin duda, para rara y sobre todo dulce, esta de Carmelo, mira.
Buenas tardes a la gente. Os voy a dar solo un detalle de mi receta y cada uno luego la hace como quiera. El detalle es, en vez de hacer una rebanada de pan del grosor de un dedo, se hacen dos finitas en el medio, untarla con mucha, mucha Nutella. Luego la pegas, la presas un poco y ya sigue con la receta a tu gusto. Y luego ya me contáis. Hasta luego. Luego, gente.
Se va incrementando aquí el número de calorías que sí. No lo quiero ni pensar.
Aquí llegamos a las 1000, por lo menos. ¿Eh? Si una torrija son 400.
2000, este paso, qué bárbaro. Bueno, más.
Bueno, el secreto de unas buenas torrijas está en elegir el pan. Dicen por aquí, la familia de mi mujer hace auténticas romerías cada año buscando un buen pan de torrijas por las panaderías, pastelerías de Madrid. Es verdad que este año estamos un poquito más limitados para comprar el pan, pero al menos las torrijas nos tienen entretenidos estos días de cuarentena. Mira.
Muy buenas tardes, señores y señoritas de COPE. Pues en mi casa, mi mujer hace unas torrijas que te mueres, de buenas. Por la mañana comemos torrijas, dan la comida torrijas y a la cena torrijas. O sea, como estamos confinados, pues vamos a estar entorrijados también. Un saludo y espero que todos estén bien y que esto termine pronto y podamos seguir escuchándonos. Un saludo.
Un saludo.
Así vamos a acabar, Pilar, entorrijados.
Entorrijados totalmente, en fin. Con buen humor, eso sí, y deseando lo que todos, que esto acabe pronto.
Sí,
¿qué
pero
más?
Es que es un vicio esto de las torrijas. Vicio, te pones, sí, te pones a comer y es un problema, ¿eh? Y más ahora que estamos haciendo poca cosa dentro de casa. Bueno, Teresa es de las tradicionales, más de la torrija tradicional tirando a sencilla.
Buenas tardes, gente. Las torrijas sencillas, por favor. Un día una amiga, a mi madre y a mí, nos puso una torrija tamaño baldosa empapada en un jarabe. ¡Ay! Yo creía que me moría. Estuve mala una semana. Las torrijas, como digo yo, a la vasca. Empapadas en leche, esa que has mojado canelita y la cáscara de limón. Luego pasadas por huevo, las fríes, escurres bien y por encima echas un poquito de azúcar. Si acaso, un poco de canela en polvito, si te gusta. Ni más ni menos. Lo demás es... ¡Ay, por favor! ¡Es un pecado! ¡Malo, malo, malo! Adiós.
Malo.
Así están bien buenas, di que sí.
Pilar,
sí,
la torrija baldosa. Me han contado.
Sí. Demasiado ya.
Bueno, de todas formas, a ver, parece fácil, pero hay que saber hacerlo, ¿eh? Mira lo que le pasó a este oyente.
He escuchado muchas versiones de cómo se deben hacer las torrijas. Y yo, tan lejos de España, pues se me antojaron. Cogí pan viejo, leche, nata, canela, lo puse en huevos, etcétera. Acabaron en la basura. O sea, si no sabes hacer las cosas, no te metas. Esas fueron mis torrijas, ¿no?
Claro. Hombre, pero se le pide la receta a alguien de confianza, que seguro que en la familia hay.
Pero dices no, no que sé. Las recetas no te salen bien, Pilar,
ya,
¿eh?
Bueno, por, sí, lo hay intentas que tener un poco hacer... de mano, ¿eh? Para la cocina y para la torrija también, eso
claro.
Es verdad.
Claro, es que te dicen, si solamente con una buena rebanada de pan, leche, azúcar, huevo para rebozar, el aceite para freír, un poquito de miel o almíbar...
Pero luego no quedan igual.
Ahí estamos.
Bueno.
Y si no sabes...
punto
si...
final con qué?
Sí. Porque si no sabes, siempre hay un truco infalible. Mira.
Hola, buenas tardes, gente. Mira, yo tengo una receta infalible para las torrijas que no me pueden salir mejor. Mira, yo cojo el teléfono, marco el número de mi madre y le digo, mamá, hazme unas torrijitas, por favor. Y me salen exactamente igual que a ella. Una maravilla. Así que nada, hasta el día que yo aprenda, bueno, aprenda, el día hasta que yo me ponga a hacer torrijas, mi receta es esa. Y de momento me va fenomenal. Hasta que mi madre se declare en huelga, me va fenomenal. No me falla nunca. Fuerza y salud. Adiós.
Un saludo, pero adiós. Qué jeta. Bueno, aún así ya tenemos la receta de la torrija infalible, está claro.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es un retrato de Sergio Mantecón de una serie de imágenes tomadas en casa. Un retrato en blanco y negro. De fondo, un ventanal grande con tres persianas. Y detrás de los cristales del ventanal, los gorriones, las palomas, las arrogantes urracas dando saltos en las ramas de los chopos. Y los chopos estrenando sus yemas de primavera y la vida en silencio. ¡Qué impresión! El instante del árbol, de la hoja, de los pájaros, que no tienen más que su voz y su alegría y la derrochan. El instante del árbol, de la hoja, del gorrión, que mirarlo sana. Y que de dónde, Dios mío, de dónde vienen, de dónde el que estén, de dónde el que broten. Y dentro de la casa, un cuarto de estar grande, con uno de esos sofás enormes de antes en los que te perdías, y junto a uno de los brazos del tresillo, una niñica rubia duerme, rendida, entregada, confianza. Niña blanca vestida de bailarina a la que se le cae la mano. Después de tantas sombras, después de tantos miedos, después de las noches sin dormir, después de los hospitales de las soledades, la niña rubia que duerme confiada, sueño plácido, sueño de luz con los pelos revueltos. ¿De dónde, Dios mío? ¿De dónde viene esa carita de porcelana y esa piel del paraíso? ¿De dónde ese cuerpecito? ¿Y de dónde, Dios mío? ¿De dónde esa confianza? Esa atrevida, insolente confianza. Ese sueño sin sobresalto alguno. La última palabra que ha dicho la niña al caer rendida es papá. La primera palabra que dirá cuando se despierte la niña, a gritos, con susurros, con gemidos, quizá con risas, será papá. ¿De dónde? ¿De quién?
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de lunes santo en confinamiento, una Semana Santa extraña en la que no falta la tradición, la de unas buenas torrijas como hoy aquí en este programa de la tarde. Tradición es también escuchar la radio que está y que continúa con la linterna de Ángel Expósito.
Cadena COPE.
La radio sigue siendo para los españoles el medio más creíble y el que prefieren para informarse, y está echando el resto en estos días tan complicados. Los oyentes reconocen el rigor, la responsabilidad, y construyen en torno a ella una comunidad que en el caso de otros medios se hace más difícil. En COPE estamos de enhorabuena. Dentro del enorme esfuerzo que está suponiendo y de la dureza de una situación que nos golpea personal y profesionalmente, hoy hemos conocido que COPE es la radio que más crece, con Carlos Herrera a la cabeza y con unas cifras espectaculares de 3.200.000 oyentes, 100.000 más que al terminar 2019. En el caso de COPE hay que destacar además en estos días el acompañamiento a la comunidad cristiana y el esfuerzo para que toda nuestra programación esté atravesada por la mirada del Evangelio y por los criterios de la doctrina social de la Iglesia. Un dato relevante es que los espacios específicos de la programación religiosa han crecido en audiencia un 17% en tan solo un año. Más de 500.000 de personas siguen la Santa Misa que transmite cada domingo. Respondiendo a su ideario, COPE se esfuerza cada día por crear una conciencia común sobre los deberes anejos a los derechos humanos, tal como se expresan en el Magisterio de la Iglesia y en los grandes acuerdos internacionales. Y lo hace promoviendo sin fisuras la solidaridad entre los seres humanos de cualquier raza, país o condición social, con especial atención a los más pobres y vulnerables que corren el riesgo de hacerse invisibles en medio de esta gran crisis.